En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Repasando un poco la historia de las luchas obreras en la Argentina, nos habíamos encontrado con que durante la primera y segunda década del siglo pasado se habían sucedido en diferentes lugares diversas masacres. Así nos encontramos con una masacre grande en 1909, otra masacre en los talleres Bacena en 1911. Más tarde, luego de la asunción del gobierno radical, el sindicalismo argentino crece en cantidad de afiliados y además se expande a nuevos sectores productivos y a otras regiones antes no sindicalizadas. ¿Qué pasa entonces en el campo de trabajo? Las dos foras, tanto la fora del Quinto Congreso de tendencia anarquista, como la del Noveno Congreso, que es de tendencia revolucionaria y socialista, aparte integra a partir de 1918 a los obreros de tendencia comunista, se establecen entre 1919 y 21 en diferentes regiones del país. Surgen entonces, a partir de su establecimiento y de su fortalecimiento, las primeras huelgas en obrajes forestales de Santa Fe y Chaco, en las estancias lanares de la Patagonia y en las plantaciones yerbatales de Corrientes y Misiones, donde el mensú era reducido a condiciones de esclavitud. Ante esta protesta de los trabajadores, ¿cuál es la respuesta de la oligarquía? Habíamos establecido anteriormente que la oligarquía y sus gerentes siempre reaccionaron pidiendo y sosteniendo y pagando represión y represores. No ofrecieron otra receta, como no la ofrecen ahora. Alguna vez nos preguntamos si se podía hacer un parangón entre las épocas. Este es uno de las situaciones en las cuales se puede parangonar una y otra época. Siempre, indefectiblemente, la oligarquía, los gerentes, la clase dominante, tiene una receta: represión. Es así que en noviembre de 1920, en Santa Cruz, se produce una huelga de peones rurales y trabajadores de frigoríficos. Esta huelga está comandada básicamente por gente de la fuera del Quinto Congreso de tendencia anarquista, pero ya vamos a verlo. ¿Cuál es la reacción ante esta huelga? Los principales estancieros, llámese Menéndez Betty o Brown, la sociedad rural, los frigoríficos ingleses e incluso la embajada de Inglaterra, viajan a Buenos Aires y le piden al gobierno que termine con las huelgas. Ante esto, el gallego Soto, que es un anarquista, como habíamos dicho, de la fuera de Quintín, condujo el conflicto, aún con muchas luchas internas, porque la fuera del 9 también quería homogenizarlo, el conflicto, y hubo luchas intestinas. Pero a ese conflicto se le fueron agregando sociedades obreras de otras especialidades en distintas ciudades de la provincia. Ante el crecimiento del conflicto, ¿cuál es la respuesta de Irigoyen? Bueno, Irigoyen propone la mediación. Y la herramienta que utiliza en ese momento es enviar un nuevo gobernador llamado Ángel Issa. Y más tarde al coronel Héctor Benigno Varela, al mando de 100 tropas, quienes entre los dos lograron acercar las partes y homologar un acuerdo entre los sindicalistas y los estancieros y los dueños de los frigoríficos. Esto fue firmado el 22 de febrero de 1921. ¿Cuál es la respuesta de los estancieros y la oligarquía? La usual. Se van las tropas, se retiran las tropas, queda Issa, que es un gobernador títere porque no tiene fuerza, no es reconocido, no es de ese lugar, y los estancieros, los empresarios, inmediatamente desconocen el acuerdo que habían firmado y le piden al gobernador y le financian al gobernador el establecimiento de una tropa llamada más tarde Gendarmería Volante. A su vez, desde Buenos Aires se envían unos rompehuelgas que ya habían actuado en la Semana Trágica, que eran integrantes de la Liga Patriótica y se establecen en el territorio. Con el establecimiento de esta fuerza represora, aumentan las represalias en contra de los trabajadores y los obreros reaccionan. ¿Cuál es la reacción de la clase trabajadora? Bueno, en el mes de octubre de 1921 se toman estancias y rehenes. Ante esta situación, ¿cómo reacciona el gobierno? Vuelve a enviar a Varela al mando de 200 hombres con el mandato de pacificar la región. Varela llega a la zona en el 11 de noviembre de 1921 y entre esa fecha y enero de 1922 detuvo y fusiló alrededor de 1.500 obreros cuyos cadáveres fueron quemados y enterrados sin marcas. El gobierno nunca dio una lista de los fusilados. Recién en 2015 se encontraron los primeros restos en la estancia La Anita de la familia Brown, donde se produjo una de las mayores matanzas. ¿Suena el apellido? Sí, Marcos Peña Brown y su primo, el secretario de Comercio, son descendientes de los instigadores de los fusilamientos. En esos momentos habíamos dicho que las organizaciones trabajadoras, las dos foras y los sindicalistas socialistas y comunistas habían desarrollado fuertes lazos en distintas regiones. En el norte, en 1919, los y las trabajadoras de la Forestal, una empresa dedicada a productos de quebracho y tanino, se adhieren a la Fora de Noveno y lanzan una huelga general que termina con la firma de un avanzado convenio colectivo de trabajo. Volvemos de nuevo a la palabra anterior, lo usual. ¿Cuál es la reacción de la empresa? En los dos años siguientes incumple el gobierno y logra que el gobernador radical cree una fuerza pagada por la empresa, también llamada Gendarmería Volante. ¿Cómo reaccionan los trabajadores? ¿Cuál es la reacción que tienen? Se dividen en luchas intestinas entre las dos foras. Pierden fuerza por eso mismo. Así las cosas, en diciembre de 1920, la Forestal inicia un lockout patronal cierra fábricas y despide miles de obreros, condenando a la inanición a varias poblaciones, entre ellas Villa Guillermina, La Gallareta, Villa Ana, Tartagal, etc. Los obreros reaccionan y el 29 de enero de 1920 estalla una represión debido a que de la situación se habían enfrentado con las fuerzas. Esa represión se produce en la persecución de los trabajadores en los pueblos y en los bosques. Esa persecución dura 3 meses y deja como saldo 600 obreros y obreras muertos. Torturas, violaciones, quema de viviendas. A manos de la gendarmería y los policiales. Ahora, ¿cómo sigue esta historia? Recién en noviembre de 1922, casi 2 años después de la matanza, la forestal reabre sus puertas. Para entonces, por supuesto, ya no existían ni el sindicato del Tanino ni ninguna otra organización social. Para definir el término de la historia es 3 décadas después, alrededor de 1950, se va del país. Quedan los quebrachales totalmente estalados y habían causado un desastre ecológico y social el mayor de la historia de Argentina. En junio de 1924, otro gobernador, otro presidente, gobernador, otro presidente radical, Alvear, radical antipersonalista, nombra gobernador al estanciero algodonero Fernando Centeno, esto es en el territorio de Chaco. En julio, el mes 7 de 1924, indígenas Com y Mocoví se declaran en huelga por las condiciones de semiesclavitud a las que eran sometidos. Esto era, les pagaban con vales a cambiar en la proveeduría de la propia empresa a precios altísimos. Le cobraban el alquiler de los ranchos en los que estaban hacinados y sin condiciones alguna de higiene. Recibían tratos denigrantes con castigo físico, látigo e incluso torturas y matanzas de parte de los capangas. Bueno, reaccionan los indígenas. Ante esta situación, el gobernador, ¿qué hace? Porque los indígenas reaccionan, se proclaman en huelga y piensan llegar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy y Tucumán para ver si podían extender la rebelión. ¿Qué hace el gobernador ante esto? Les prohíbe salir del territorio. Por supuesto, los obreros reaccionan, no aceptan la limitación y son reprimidos por la policía. La policía mata alrededor de 200 indígenas. ¿Cuál es la reacción de Alvear? La misma que la de Irigoyen. No abre una investigación, no condena a nadie y pasa a la historia como un fusilador más, aunque también como Irigoyen trata de ocultarlo y esto no, décadas después, 70 años después, 80 años después, 90 años después, sigue y lo estamos tratando de rescatar del pasado. Simplemente lo rescatamos, ¿por qué? Porque es la misma reacción, la de la clase oligárquica, la de los poderosos, ante las protestas de los obreros. Y los obreros protestan por la situación en la que nos meten los oligarcas. Esos que dicen que nos quieren convencer de que la teoría del derrame es posible si se derrama más adentro de sus bolsillos. Nunca en la historia ninguna clase social regaló sus privilegios porque sí. Bueno, nos vemos la semana que viene y tratamos de seguir en la historia de las luchas obreras. Hasta luego, compañero, muchas gracias.
Efemérides en La Victoriosa. 24 de mayo de 1810. El Cabildo forma provisoriamente la Junta de Gobierno al mando de Cisneros, que había sido depuesto el 22. Tras las protestas del pueblo, Saavedra y Castelli lo intiman y este renuncia inmediatamente. En 1827, enviado por Rivadavia, Manuel J. García firma en Río de Janeiro un deshonroso convenio de paz por el que las Provincias Unidas del Río de la Plata renuncian a la banda oriental, dejando el territorio en manos del imperio, desarmando la isla Martín García y comprometiéndose al pago de una indemnización. Ese fue el comienzo del fin del gobierno de Rivadavia. En 2002, George Bush y Vladimir Putin firman el Tratado sobre Reducciones Ofensivas Estratégicas, por el que se comprometen a destruir 2/3 de las cabezas nucleares. 24 de mayo, Día del Operador de Radio. Felicitaciones, Leo y Fabián. Muchas gracias. Efemérides en La Victoriosa.
No canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos, ya mi cien es un lamento, mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.